Fila 1 con Ana Laura Iglesias.
¿Qué tal? Saludos desde los micrófonos de clásicafmradio.com, la única plataforma de podcast en los que hablamos y disfrutamos de la mejor música del mundo a la carta. Bienvenida, bienvenido a Fila 1. Y te acompaña durante los próximos 60 minutos Ana Laura Iglesias. Estamos en el auditorio de Clásica FM, en el que un nuevo concierto está a punto de comenzar. Y antes de que lo haga, te recuerdo que puedes localizar los otros 9 programas de esta marca en clásicafmradio.com o encontrarlos directamente en tu aplicación móvil de iVoox, de iTunes o en TuneIn. También redes sociales importantísimas en nuestro día a día. Estamos en facebook.com/clásicafmradio o en Twitter en @clásicafmradio, donde utilizamos el hashtag #FILA1 para este programa. Hoy en Fila 1 vamos a disfrutar de la obra a la que pertenece la sintonía que cada día ha cerrado este programa desde su comienzo. Seguro que la vas a reconocer cuando llegue su turno. Una obra bellísima, escrita en Moscú en 1880 y que en 2017 sigue interpretándose en escenarios de todo el mundo con mucha frecuencia. Así que comenzamos este nuevo concierto en Fila 1 de clásicafmradio.com.
¿Te gusta Clásica FM? A tus clientes también. Descubre cómo llegar a ellos en clásicafmradio.es/publicidad.
Clásica FM Podcast.
Clásica FM.
Fila 1 de clásicafmradio.com, la mejor música del mundo a la carta. Hoy nos vamos a Rusia, de finales del siglo XIX, para escuchar una de las joyas de la corona de su atormentado y genial autor. Hoy en Fila 1, la serenata para cuerdas de Tchaikovsky. Para ello nos detenemos en 1880, año en el que Tchaikovsky contaba con 40 años y se dedicaba principalmente a viajar por Rusia y Europa en busca de inspiración musical y nuevas experiencias. Justo en ese año, Tchaikovsky compuso a la vez 2 obras llamadas a entrar en ese gran salón de la fama de todos los tiempos y que, sin embargo, para el autor únicamente fue de valor una de ellas, la Serenata para cuerdas. La otra obra que compuso a la vez no le gustaba, no la valoraba, dijo de ella haberla escrito sin ningún sentimiento y que por ello carecía de valor artístico. Esa otra obra de la que hablamos era la hoy famosísima Obertura 1812. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar ambas caras de la moneda y así decidimos por nosotros mismos si estamos o no de acuerdo con Tchaikovsky. Comenzamos con el hit de la Obertura 1812, obra conocida por todos gracias a anuncios, series, cine y demás. Fue un encargo del director del Conservatorio de Moscú como obra conmemorativa de la victoria de Rusia contra la Francia de Napoleón en 1812 y de ahí su nombre. Este origen militar es la explicación a la inclusión por parte del compositor de auténticos cañones en la partitura, así como de la mismísima Marsellesa que suena como alegoría de Napoleón. Tchaikovsky volcó en ella todos los fuegos artificiales, y nunca mejor dicho, y dejó los sentimientos y las melodías para la serenata. Aún así, la obra posee una bellísima introducción a cargo de los violonchelos que está basada en temas populares y en el propio himno ruso y que no es tan conocida como el resto de la obertura. La escuchamos ya, esta obertura 1812 de Tchaikovsky en versión de la Filarmónica de Berlín con Claudio Abbado, versión sin cañones, pero aún así espectacular.
Thank you.
Este es posiblemente uno de los finales más apoteósicos de la historia de la música, sin duda. Final de la obertura 1812 de Tchaikovsky, que hemos escuchado en la versión de la Filarmónica de Berlín con Claudio Abbado al frente. Esta es la obra gemela, en algún sentido, a la obra protagonista del concierto de hoy y que llega ya. No te vayas.
Clásica FM. Tu clásica.
Seguimos en fila 1 de clásicafmradio.com, hoy disfrutando con Tchaikovsky. Después de esta explosiva 1812, parece difícil dar paso a ninguna otra música más. Pero sí, vamos allá, vamos con la serenata para cuerdas. Decíamos que Tchaikovsky escribió al mismo tiempo la obertura y la serenata, pero lo hizo con intenciones muy distintas. Si la obertura la concibió como un encargo y casi un frío trámite, en la serenata puso toda su calidez. El autor buscaba volcar sus sentimientos en ella hasta tal punto que llevó todo el peso de la obra a los movimientos centrales, mientras que lo habitual suele ser que sean el primero y el último los más destacados. Así, el tercer movimiento, llamado Elegía, está considerado uno de sus momentos más inspirados. Enseguida lo vemos. El primer movimiento de la serenata es su homenaje a Mozart. Quiso imitar su estilo, por supuesto, a través de su implacable filtro ruso romántico, y el resultado es simplemente mágico. Se abre el movimiento con una introducción lenta, como ocurre frecuentemente en el estilo clásico, y a continuación se desarrolla en perfecta forma sonata, llena de ritmos y contrapuntos, el resto del movimiento. El segundo movimiento es un vals, un gran vals de Tchaikovsky. Si bien toda la obra pretende ser un homenaje a las formas clásicas, podríamos establecer una línea entre el minueto, que ocuparía la misma posición en el caso de que fuese una serenata clásica, y entre el hecho de que Tchaikovsky coloque un vals, la danza llevada completamente a su terreno, con sus formas elegantes y bellas que se ven incluso reforzadas con la ligereza de las cuerdas. Pasamos al tercer movimiento, Elegía. Ya su título lo avanza. Tchaikovsky comienza a mostrar ese rasgo fúnebre y desesperado en su música, que se cuela en resquicios como este movimiento, con una gran carga dramática y terriblemente bello. Tras este emotivo episodio llega el final de la obra, cuarto movimiento, que comienza retomando la introducción lenta del primer movimiento y dándole con ello una unidad a toda la obra. Después se desarrolla un velocísimo movimiento basado en una canción tradicional del Volga que Tchaikovsky reinterpreta en este finale de la serenata para cuerdas. Pues con estas pinceladas en mente pasamos a disfrutar de esta obra que Tchaikovsky tanto amó y que espero que disfrutes en esta versión de la Orquesta de Cámara de Basel.
Thank you.
final de esta fantástica serenata para cuerdas de Tchaikovsky en la impresionante versión de la Orquesta de Cámara de Basel que hemos disfrutado hoy en Fila 1. Nos despedimos escuchando ya de fondo, de nuevo, ese cuarto movimiento de la serenata al que ahora ya puedes ponerle nombre. Y te recuerdo que esperamos también tus comentarios en facebook.com/clásicafmradio o en @clásicafmradio en Twitter con el hashtag almohadillafila1. Un saludo de Ana Laura Iglesias y nos vemos en el próximo concierto. Adiós.
Cadena Cope. Clásica FM es una emisora creada especialmente para disfrutar de un tipo de música que muchas veces es olvidada y que necesita de este tipo de movimiento.
Ana Laura Iglesias, director y directora de comunicación de Clásica FM.
Clásica FM nace principalmente fruto de una pasión y de una necesidad.
Radio Nacional de España.
A ver, Ana Laura Iglesias, cuéntanos, ¿qué es esto de Clásica FM?
Pues exactamente lo que ha descrito Mario, es un proyecto en el que lo que queremos hacer es difundir la música clásica, darla a conocer entre el mayor número de personas posibles, llegar a toda esa gente que todavía no sabe que la música clásica es algo que realmente podría interesar.
¿Cómo se llama la emisora de radio?
Clásica FM Radio.
Así que adelante, Clásica FM. Mario Mora es su director y su directora de comunicaciones es Ana Laura Iglesias, una radio clásica hecha por profesionales y con un enfoque.
¿Cómo habéis dicho que se llama esta emisora?
Clásica FM Radio.
¿Y cuándo empieza la próxima temporada?
El 3 de octubre.
Clásica FM Radio, la radio de la que hablan otras radios. And I hope that you remember me.